Gatopardo presenta Azúcar Amargo, la lucha de los cañeros haitianos. Un texto de Indira Suero Acosta, con fotografía de Tatiana Fernández Geara.
La migración haitiana genera tensiones en República Dominicana, donde se calculan cerca de 500.000 migrantes. Gran parte de sus vecinos cree que ellos son uno de los problemas más graves que tienen, por el constante flujo de migración y porque los desplazan en empleos en el campo, en el turismo y en el servicio doméstico. Durante los años 50 y 80, en el apogeo de la industria azucarera, miles de haitianos llegaron aquí para cortar caña y se establecieron en comunidades donde hoy viven hacinados los viejos braceros y sus descendientes, sin pensiones ni papeles. Mi nombre es Indira Suero Acosta y les hablo desde República Dominicana. Soy periodista y docente universitaria, becaria Fulbright, con especialidad en periodismo y medios. En la actualidad me desempeño como embajadora de Siembra Media, una organización que trabaja con emprendedores de medios digitales, y con Conectas, una plataforma periodística que fomenta el periodismo de investigación en las Américas. Además, trabajo con el programa El Día como analista de temas de actualidad. Mi trabajo es Azúcar Amargo, la lucha de los cañeros haitianos. Para elaborar este texto, me acompañé de Tatiana Fernández Geara, quien con sus fotos ilustró la realidad de los braceros haitianos en República Dominicana. Para mí, escribir este texto y también conversar con los braceros representó un gran reto, mucho trabajo y por igual mucha frustración al ver que esta lucha todavía sigue y que todavía el Estado debe de responder a muchos de estos cañeros que cada mes están en espera de su pensión. Es una de las tantas realidades de nuestro país, República Dominicana, que implican mucho el tema de raza, discriminación y política, básicamente. Les invito a que escuchen este reportaje hecho con mucho amor desde el Caribe, narrado por Alejandra González Romo.
El 8 de marzo de 2022, frente al Congreso Nacional de República Dominicana, el sol quema y los minutos pasan con desagradable lentitud para el grupo de trabajadores de Ingenios Azucareros que exige con pancartas el pago de sus pensiones. Se encuentran en Santo Domingo, capital del país. Hay entre ellos más hombres que mujeres, porque la industria de la caña es principalmente masculina. Una mujer lleva un pañuelo con los colores de la bandera haitiana. Hace años cruzaron la frontera que divide a Haití, la región más pobre del continente americano, de República Dominicana, una nación más próspera y la de mayor crecimiento económico de la región del Caribe. Según datos del Banco Mundial, Haití tiene un PIB de $2,925 estadounidenses y una pobreza de 58.5%. Dominicana, en cambio, un PIB de $17,936 y 21% de la población en condiciones de pobreza. Los trabajadores están cansados, pero repiten con fuerza los cánticos de protesta que durante años han resonado frente a cada institución del Estado ante la que se han manifestado.
Sin cañero,
no hay azúcar.
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 Hoy no hay maltratos. La policía no les ha echado baldes de agua fría como en ocasiones anteriores. Tampoco les esperaban grupos nacionalistas como aquellos del 15 de noviembre de 2021. Movimientos extremistas que intentaron frustrar la protesta de los cañeros frente al Palacio Nacional, armados con machetes y cuchillos. En esa ocasión, debido a la actitud de los nacionalistas, la policía impidió que el grupo de cañeros se acercara a la Casa de Gobierno. Han trabajado en la industria azucarera durante décadas y la pensión no siempre llega, a pesar de que la mayoría trabajó en los años de mayor apogeo del sector, como en la década de los 70, cuando la caña lideraba 90% de las exportaciones y era la principal fuente de divisas del país. Aunque a través de los años, en mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el Estado ha reconocido la deuda histórica con los trabajadores cañeros, un informe de 2019 del Centro de Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe, OVMICA, detalla que estos migrantes haitianos cotizaron por mucho tiempo los montos correspondientes a su seguridad social y que tras gestionar sus solicitudes de pensión, llevan años sin recibir una respuesta. Los atrasos se deben en gran parte a que las cotizaciones de estos trabajadores no fueron traspasadas completamente al Instituto Dominicano de Seguridad Social por parte de la entonces Corporación Estatal del Azúcar, hoy Consejo Estatal del Azúcar, CEA. Y los trabajadores no cuentan con certificados que comprueben el tiempo y salario por el cual laboraron. Para los envejecientes sin documentos de identidad, es particularmente difícil tramitar sus pensiones, ya que se les exige presentar actas de nacimiento legalizadas y copias de cédula para procesar su solicitud, dice el documento. Entre quienes sujetan las pancartas está Félix Gabriel, de 65 años, que llegó a los 12 para trabajar en el Ingenio Central Río Aina. Hizo todo tipo de trabajos en la caña, y ahora es la caña la que lo tiene destruido.
Nunca consigue nada, ni pensión, ni los documentos, ni para el médico, ni nada de eso, porque nosotros tenemos con dos manos cruzadas.
Estos cañeros pasaron sus vidas entre los campos de azúcar y los bateyes, comunidades alejadas de las principales ciudades de República Dominicana en las que viven. Generalmente, braceros haitianos o sus descendientes. Territorios a los que la sociedad y los gobiernos consideran como un país dentro de otro, por estar aislados entre plantaciones de caña de azúcar, lo que dificulta la integración, y porque 90% de sus habitantes es extranjero.
Día viene, día se va. Sabe, la cosa no puede así desesperar. Vamos a ver lo que va a hacer el gobierno. Porque sabe, ese el gobierno tiene que ver, puede cumplir con nosotros, porque nosotros trabajamos con el gobierno. Porque cuando nosotros llegamos aquí, porque nosotros no llegamos aquí ilegal, nosotros llegamos aquí legal. Porque nosotros llegamos aquí un acuerdo, el gobierno. Oye, el gobierno mandamos nosotros para acá como un contrato.
Repite Félix. A su lado, Luis Manjan, un hombre de 72 años, se seca el sudor de la frente con un pañuelo rosado. El sol arde, cruel y castigador. Estamos aquí, pero solo uno tiene documentos. Se lamenta la mujer en creol, la lengua criolla basada en el francés que se habla en la nación vecina de Haití. Levanta sus brazos y pide.
Como la mujer, como Espíritu Santo, como Señora, mando ayuda.
La protesta dura apenas media hora. Luego de finalizar, cada uno de los cañeros regresa a sus bateyes. El concepto tradicional del batey se rompió desde mediados de los 80, porque ese espacio comenzó a cambiar por el decaimiento de los ingenios, desplazados por otras industrias como la del turismo. Con la expansión de las ciudades, varios bateyes crecieron, transformándose en barrios y distritos municipales. En el país hay un listado de 411 bateyes. 270 pertenecen al CEA y 141 a los consorcios azucareros Central Romana y Vicini. De esa cantidad, el Central Romana tiene 101. No hay registro de la cantidad de braceros haitianos que viven en ellos. En los que pertenecen a ingenios que aún funcionan, los trabajadores no deben pagar alquiler en las casas y barracones que se les destinan, pero la estadía en ellas se condiciona a que sean trabajadores activos. Los barracones consisten en casas largas, generalmente construidas de zinc y madera, aunque las hay también de block, divididas en cuartillos. Los Batelles se caracterizan por sus condiciones socioeconómicas deplorables. El hacinamiento de los barracones, el desorden en la planificación urbana y el descuido del Estado con respecto a los servicios básicos afectaron a estos espacios y muchos de ellos carecen de escuelas y hospitales. Tampoco poseen dispensarios. En algunos hay una ambulancia, en caso de que un picador de caña resulte herido durante su trabajo. En otros, se envía cada 15 días personal para consultas médicas. No hay transporte público y el servicio de electricidad es exclusivo de los superiores. Las noches son muy oscuras en el Batey, al igual que la piel de quienes ahí habitan. Ser de Batey siempre ha sido un estigma en la sociedad dominicana, porque está asociado, primero, a la pobreza extrema y, segundo, al tema haitiano, dice la socióloga Taira Vargas. Muy en el fondo, después de los barrios marginados, se encuentra el Batey. La relevancia de la industria azucarera empezó en República Dominicana a finales del siglo XIX, cuando los norteamericanos, con la primera intervención de 1916, favorecieron la instalación de ingenios. Años más tarde, el dictador Rafael L. Trujillo se adueñó personalmente de la mayoría de esas instalaciones, que convivieron con los ingenios Colón Angelina y Caey, propiedad de los Vicini, una familia de raíces italianas, que todavía representan una porción importante de la manufactura y poseen más de 500,000 de hectáreas de tierra. Luego se instaló el ingenio Central Romana, que a principios del siglo XX era la South Puerto Rico Sugar Company. En la actualidad es el productor más importante. En 2021 anunció una producción de 396,288 toneladas de azúcar, luego de moler más de 3,358,000 toneladas de caña. Desde la década de los 50 y hasta los 80, entre los gobiernos de ambos países había un proceso abierto de contratación de mano de obra haitiana. Los contratos estipulaban que los braceros tenían que trabajar 6 meses en la zafra. Al terminar, los empleadores debían repatriarlos. Para ese periodo necesitaban un permiso de residencia. Algunos migrantes lo obtuvieron, otros no. Aunque la estadía era por 6 meses, una práctica común era pedir una determinada cantidad de braceros y tan solo regresar a unos de ellos. Además, la mayoría se quedaba en las zonas cañeras porque los siguientes 6 meses se destinaban a preparar la próxima cosecha. La época de apogeo no fue eterna. Luego de que en los 70, República Dominicana se colocara entre las primeras 10 economías mundiales azucareras con actividad en 16 ingenios, sobrepasando la producción de azúcar de 1,000,000 de toneladas. A partir de los 80, otros sectores, como el turismo, desplazaron a la industria cañera. Ahora, apenas representa 2% de la economía. La caída de los precios internacionales y la deficiente situación de los ingenios, luego del asesinato de Trujillo en 1961, hicieron que Cataray, Consuelo, Santa Fe, Quisqueya, Porvenir, Ozama, Boca Chica, Amistad, Barahona, Montellano, Esperanza y Central Río Aina, que eran propiedad del dictador, pasaran a manos del Estado, bajo el control de la Corporación Azucarera Dominicana. Pero en 1997, con la Ley 141-97, muchos de esos ingenios pasaron al sector privado en una modalidad de arrendamiento. La mayoría fracasó, porque su mantenimiento era muy costoso. En la actualidad, solo pertenecen al Estado el ingenio Barahona, arrendado al Consorcio Azucarero Central, y el de Porvenir, en San Pedro de Macorís. Hay 2 privados, Central Romana, del grupo Central Romana LTD, y Cristóbal Colón, del CAEI. Hasta 1980, la República Dominicana olía a caña. Ya no. En las plantaciones, el trabajo es duro. Se divide entre jefes, mayordomos, supervisores y pesadores. A estos le siguen los carreteros, boyeros, vagoneros y fumigadores. Por último, los picadores de caña. La jornada laboral alcanza 14 horas diarias en tiempo de zafra, desde las 5 de la madrugada. Debido a su avanzada edad, los excañeros tienen menos posibilidades de movilizarse fuera del entorno azucarero en busca de alternativas de trabajo para subsistir. Además, muchos están enfermos y dependen de la caridad de familiares y conocidos para poder comer. Cita el informe de OPMICA. También se ha reportado que algunos no tienen dónde vivir, ya que al dejar de ser trabajadores activos para los ingenios, han sido despojados de sus viviendas. En 2011, el Centro de Investigación para la Acción Femenina hizo un estudio sobre indicadores de trabajo forzoso en el sector de azúcar y encontró horas laborales excedidas de los límites legales, falta de días de descanso, trabajo infantil, confinamiento físico en el lugar de trabajo, coacción psicológica, endeudamiento inducido, falsas promesas, retención e impago de salarios y retención de documentos de identidad. Además, detectó pruebas de violencia física contra el trabajador, deportación, despido, exclusión de trabajos futuros y privación de alimentos y vivienda.
El asunto es que lo que se está creando es una ley federal para que el azúcar de República Dominicana no entre a los Estados Unidos por el tipo de trabajo esclavizante que tuviste. Esa gente no tiene vacaciones, no le dan sus prestaciones laborales, y también esa gente lo levantan a trabajar a las 5 de la mañana de manera obligatoria y lo ponen en una fila. Si hay uno que falta, lo van a buscar a la cárcel. ¿Por qué usted no va? Tiene que presentar un tema médico muy, 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 muy delicado para dejarlo en la casa. Lo que significa que el trabajo que ellos tienen es un trabajo de semiesclavitud y obligatorio, porque las casas no son de ellos, las casas son ajenas.
En 2021, 15 legisladores del Subcomité de Comercio Internacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos redactaron una carta al congresista Earl Blumenauer, quien remitió un comunicado al presidente Joe Biden donde denunciaba condiciones de trabajo forzoso en la industria azucarera dominicana. 11 congresistas dominicanos de provincias con producción azucarera salieron a la defensa de la industria y advirtieron sobre las consecuencias negativas de esa acusación para el país. Hasta el momento, no hay información sobre los resultados de esta denuncia. La figura de Jesús Núñez, dominicano y presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Cañeros, la UTC, siempre se distingue en cada protesta. El 28 de febrero de 2022 está en el local de la Confederación Nacional Unidad Sindical. Lleva, como de costumbre, una boina y camisa con las mangas enrolladas hasta los codos. Trabajó desde los 80 en Central Río Aina y en la Escuela de Formación Obrera, pero ya entonces notó que los sindicatos de República Dominicana albergaban solo a trabajadores dominicanos y a ningún migrante haitiano. Decidió ayudar a esos cañeros a luchar por sus derechos, hasta que en 2009 fundó la UTC. Hace un momento le avisaron de la muerte de Pepe Sanó, del Batey Santa Lucía, que llegó en 1957 y falleció sin pensión a los 87 años.
De lo que se trata es que aquí se pueda humanizar a la población de cañera, y humanizarlo es que ustedes tengan centro médico, que ustedes tengan centro educativo, que tengan casas propias que no tienen, que tengan documentaciones. Tú vas a una casa de un cañero, el abuelo no tiene papel, La mujer no tiene papel, ni los nietos tienen papeles.
En 2012, antes de concluir su gobierno, el mandatario Leonel Fernández lanzó un decreto de 2.185 pensionados, entre ellos 608 haitianos. Ese mismo año, en el decreto que dio el presidente Danilo Medina, de 1.028 inmigrantes haitianos, pensionó a 800, dice Jesús. Según datos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, hasta finales de noviembre de 2017, la UTC había realizado 308 manifestaciones, concentraciones y vigilias para reclamar los derechos laborales de los antiguos cañeros. Aunque se calcula que 2.709 trabajadores cañeros que obtuvieran su residencia permanente recibieron sus pensiones, la UTC estima que más de 5.000 trabajadores que depositaron sus expedientes siguen a la espera de una autorización. Según la investigadora Natalia Riveros, en un reporte para OVMICA, algunos de los trabajadores afectados por la falta de pensión se organizaron a través de la Unión para que su lucha tuviera más visibilidad y realizaron marchas pacíficas esporádicas. Para protestar en el centro de la capital del país, los cañeros recorren grandes distancias, ya que la mayoría de sus comunidades se localiza a más de 2 horas, en zonas como Monte Plata, El Ceibo, Barahona o La Romana. La Unión no les paga transporte y los trabajadores reúnen el dinero para el pasaje por su propia cuenta. Según Jesús, una de las condiciones que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado, DGJP, puso para la entrega de pensiones a los cañeros fue que no se movilizaran con la Unión. A inicios de 2022, mediante el decreto 819-21, el actual presidente, Luis Abinader, concedió 484 pensiones. En 2020, jubiló y asignó una pensión mensual por 10.000 pesos dominicanos, $181, a 295 ex-trabajadores de ingenios. Jesús asegura que en ninguno de esos decretos hay migrantes haitianos.
Y es una batalla, una pelea fuerte, porque el director de pensiones tiene mucha contradicción. El mismo Abinader, porque Abinader dice, ellos dicen que no hay trabajadores cañeros. Y después dicen, Abinader le aumenta el jornal un 100% a los trabajadores cañeros. Pero la gente sigue ganando igual. ¿Cuánto cuesta una tonelada de caña?
217.
Y él dice que la aumentó en un 100%, pero eso era lo que se ganaba. ¿No, verdad? Entonces, a través de los medios de comunicación tienen una campaña de mentira, de engaño, diciendo que han mejorado las condiciones laborales de los cañeros, siendo mentira.
El director general de la DGJP, Juan Rosa, dice que contrario a lo que sostiene el sindicalista, que Abinader no ha pensionado a braceros extranjeros. El Estado pensionó a 779 trabajadores haitianos de un listado de 1.600. Sostiene que en una reunión con Jesús Núñez le propuso que llevara por grupos a quienes tuvieran su documentación, pero que éste se puso de pie. Y me dijo que me olvidara del listado y que le pensionara a 600 de ellos sin revisar. A lo que contesté que trajera a los 600, que si eran cañeros, se los íbamos a pensionar. Y nunca los trajo. Una nota de prensa de la DGJP, en enero de 2022, informa que debido al hallazgo de múltiples elementos que constituyen tipos penales como estafa, asociación de malhechores, falsificación de documentos y suplantación de identidad en su manejo ante la DGJP, Rosa depositó una denuncia ante el Ministerio Público contra Jesús Núñez. No hay noticias sobre el avance de esta situación. Jesús niega las acusaciones. Asegura que las autoridades gubernamentales acostumbran nombrar comisiones para evaluar la situación de los cañeros, pero que al cabo de 5 o 7 meses las cambian, lo que impide el adecuado seguimiento de los casos. Para él, de todos modos, La participación en la lucha y los reclamos están condicionados por unos bultos que crecen lentamente en su cuello. Dicen que son cancerígenas. Voy para el Instituto de Cáncer mañana. Si la salud no me ayuda y tengo que irme para el cielo, que se sepa que nunca nos vendimos, ni hicimos negociación con el gobierno. Del Batey 108, en la localidad de El Ceibo, a unos 140 kilómetros de Santo Domingo, la capital, solo quedan las estructuras de las casas que durante años albergaron a los cañeros. Una valla de alambres de púas separa esas ruinas de un barrio que todavía no tiene nombre y por el que el tren que recoge la caña pasa de noche, porque según sus habitantes, de día, mataba gente y animales. Hoy ya no es un batey. En 2008, el Ingenio Central Romana decidió demolerlo, debido a que, según afirman los cañeros, la mayoría de la población era de adultos mayores, con pocas fuerzas para trabajar. Al nuevo batey llevan trabajadores jóvenes. El 13 de marzo de 2022, 10 cañeros se encuentran en esas ruinas junto a Jesús para coordinar las próximas marchas. Por órdenes del Central Romana, tienen prohibido reunirse en terrenos de los bateyes de la provincia de La Romana. Entre el grupo sobresale la voz de Francisco Blé, de 70 años, el último cañero del batey 108 original. Aunque lo sacaron cuando la demolición, se quedó en el nuevo barrio y vive de los trabajos que hace en el día a día. Esa gente fue a buscar a nosotros para vender en el camino. Ahora no quiere dar nada a ninguno. Sino por la buena gente, yo tuviera, morí. A Francisco lo interrumpe la tos constante de otro de los cañeros. Dicen que Jesús se queda con nuestro dinero, pero eso es mentira. Ibe Caío, otro de los presentes, dice en voz alta que vio un programa de televisión en el que se decía que Jesús tomaba la pensión de los cañeros y solo les daba la mitad. Entonces, Jesús le responde al resto del grupo. Aquí Jesús no está en juego. Quieren que caigamos en ese tren, y no podemos. Es la pensión de ustedes, que hicieron ricos a los centrales azucareros. Cuando Francisco Blé llegó al país, en 1972, le pagaban un peso por tonelada. Al despedirlo del trabajo, 36 años más tarde, le dieron unos $1,200. En febrero de 2022, el gobierno anunció el aumento en un 100% del salario de la jornada de trabajo de los cañeros. De los 198 pesos que les pagaban por 8 horas, pasaron a ganar 400, unos $7.
Y eso no se está dando porque aquí se trabaja a destajo, es decir, aquí no se trabaja por 8 horas, aquí se trabaja por lo que tú haces. Si un picador de caña picó 2 toneladas en un día y no la recogieron esa semana, no va a comer. No gana.
Explica Jesús. Si cumplieran con las leyes laborales, pondrían una mano de obra desde la mañana hasta las 4 de la tarde y otra desde la tarde hasta la noche. Una tonelada son unas 2.000 libras de caña, de las que se obtiene alrededor de 4 sacos de azúcar. Para cobrar, los trabajadores deben picarla, recogerla y trasladarla. El pago aumenta un poco si la cargan con las manos, ya que resulta más difícil. La otra alternativa es recogerla con máquinas. Algunos ancianos se dedican a cuidar la máquina del ingenio durante la madrugada y les pagan unos $5, pero los están suspendiendo de esas funciones. En 1974, cuando Ibe Caío, que tenía 69 años, llegó a República Dominicana desde Haití. Todavía no había hoteles de 5 estrellas en Punta Cana. Casa de Campo, un exclusivo complejo turístico ubicado a pocas horas de ahí, se fundaría ese mismo año. A los 20 empezó a trabajar en el Ingenio Cataray. Luego pasó al Central Romana. Hace 2 años lo despidieron por vejez y enfermedad. Un día llegó y encontró sus pertenencias y unos pavos y gallinas que criaba fuera de la casita en la que vivía. Como ya no trabajaría en Cataray, no podía vivir en el Batey. Y todavía no recibe una respuesta acerca de su pensión.
Yo tengo una pastillita para yojala, que vale 1,512. Y eso del azúcar, eso yo lo compro. La más barata sale uno a 14 pesos. Yo compro, hay veces yo compro 50, o si yo compro 60 por 700 y pico. Yo tengo 2 hijas ahí, hembra, ellos que me lo dan.
Ibe duró 19 años como capataz de fumigación, hasta que en 2020 enfermó de los pulmones. Ahora vive con sus hijas. Suerte a Dios, yo había comprado antes una casita de zinc, pero es mío. Nadie me puede sacar ahí. Al lado de Ibe, Ousmane Desiré, de 73, se mantiene con los brazos cruzados. Comenzó a tener problemas con su vista y la presión arterial, y la compañía lo retiró del trabajo este año. Espera su pensión desde hace 12 años. La última vez que fue a Santo Domingo a reclamar a la DGJP, le dijeron que lo llamarían, que no gastara dinero en pasaje. En la misma dirección, le recomendaron contactarse con Jesús.
Yo tengo unos hijos que me dan, ahí yo tengo que comprar una gota que me cuesta 2,015 pesos. El hijo mío me lo compra. Ellos me dan algo ahora, pero lo que ellos me dan, eso no me da para la mitad del salud, porque eso no, tengo que hacer una operación en la vista que son muy costosos. Y eso no me van a cubrir sin seguro. Yo creía que tenía seguro, sí.
Alejado del grupo, sentado, está Sebien Metellus, de 81, coordinador de la unión. Un sombrero con lentejuelas plateadas esconde las canas en su cabeza. Como los demás, atravesó la frontera en un catarey, un camión para cargar bueyes, en 1951. Tenía 10 cuando llegó al país y empezó a trabajar en Central Río Aina. A los 3 días de su llegada, picó un montón de caña y le pagaron 1 peso con 1 centavo. Hace 5 semanas, lo despidieron de Central Romana con una liquidación de 85 mil pesos. $1,544. Y le quitaron el carnet de identificación. No explicó el motivo. Todos los meses tengo que dar viajes para la capital, pagando pasaje. En las mismas oficinas me dijeron que sin la ayuda de Jesús era difícil que consiguiera mi pensión. En el grupo hay varios que todavía trabajan. Entre ellos, Edward Joseph, de 80 años, que pidió su pensión en 2002 y aún no la recibe. Deshierva de 6 de la mañana a 4 de la tarde. También Levin Moesies, de 78, que llegó al país a los 16. Levin fue picador, después carreteaba con 6 bueyes y ahora cultiva y limpia la caña. Le pagan alrededor de $2 por tarea y no siempre la termina en un día. Solicitó su pensión en 2006 y se sabe de memoria el número de su aplicación. De los ahí reunidos, es uno de los pocos que no tienen hijos. Según Yves Caillou, los que no tienen hijos no están muy bien.
La última hija mía que me tiene, como dice, porque cada vez que tiene un motorcito chiquito, tiene ya 25, 26 cumplidos. Este me bebé. La única, cada vez que estoy enfermo, un motorcito conmigo. Él no espera la ambulancia ni nada, 911. Por eso que estoy vivo ahora.
Tras escuchar a Ibe, Levin baja la mirada hacia el suelo terroso y se apoya en el paraguas que lleva entre las manos. El silencio invade al grupo, mientras al fondo se escuchan las risas de unos niños que viven en el nuevo barrio y que juegan a lanzar aviones de papel. La mayoría de los braceros haitianos que llegaron al país durante el apogeo de la industria, entre los años 50 y 70, no ingresó de manera ilegal. Si el CEA necesitaba 12.000 trabajadores agrícolas para el corte de la caña, el gobierno dominicano de turno emitía un decreto autorizando la entrada. En esos traslados intervenían entidades como la Fuerza Armada Dominicana, la Secretaría de Estado de Salud Pública, el Servicio Nacional para la Erradicación de la Malaria, el IDSS y la Dirección General de Migración. Pero esas instituciones contaban con muy poca información sobre esos braceros y no tenían voz en el procesamiento de migrantes.
La tarea paga a 90 pesos y matado. Ya yo pierdo la fuerza de trabajo ya. Yo falta fuerza. Para limpiar la caña tienes que pagar mínimo a 200 pesos, a 300 pesos. Pero ellos pagan a 90 pesos la tarea. 90 pesos no alcanza al día para uno comer. No tengo hijo para mantenerme. No tengo nadie para que me dé mi comida. Por eso yo estoy batallando para conseguir mi pensión.
La parte que no se dice es que una gran parte de quienes consiguieron la pensión de trabajadores de la caña es porque buscones e intermediarios les cobraban por adelantado de a 5,000 pesos para que pudieran salir en la resolución que otorga la pensión. A los trabajadores, todo el mundo les saca beneficio, sobre todo los haitianos, porque ellos no pueden denunciar. Dice Domingo de Peña, un dirigente obrero dominicano que trabajó en los ingenios. Domingo recibió su pensión, aunque fue difícil conseguirla. Asegura que cuando se enteró de que no se la entregaban porque los empleados del IDSS querían una parte del dinero, se paró en la ventanilla 26 del Seguro Social y dijo: ¿a quién es que hay que darle los 5,000 pesos para que me salga? Durante el tiempo muerto, el periodo entre cosecha y cosecha, el aroma de la caña molida deja de perfumar el cielo azul. No suena el prolongado silbato de la locomotora que lleva la carga de caña, y los días se preñan de una calma que sabe amarga. Al terminarse la producción masiva de corte y tiro de caña, llega el momento de sembrar la próxima cosecha y preparar la tierra para la nueva vida. En el mismo día y espacio en que los trabajadores cañeros se agrupan frente al Congreso, Elena Lorac, de 33 años, se manifestaba pidiendo derechos para las mujeres de los batelles y también la aprobación de las 3 causales de aborto. Cuando la vida de la madre está en riesgo, en caso de violación o incesto, o por malformaciones del feto, ya que en República Dominicana se prohíbe totalmente. Esta no es la única lucha de Elena. Como hija de migrantes que picaron caña desde finales de los 70, su principal combate es la reivindicación de los derechos de los descendientes de haitianos, afectados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que estableció en 2013 que a los hijos de extranjeros en situación irregular no les correspondía la nacionalidad dominicana. Esta decisión crea un gran problema para los ancianos cañeros. No cuentan con un apoyo para su vejez, y los hijos no pueden mejorar esa situación porque, a su vez, carecen de papeles.
Tú vas a una casa de un cañero, el abuelo no tiene papel, la mujer no tiene papel, ni los nietos tienen papeles. Entonces, con esa desventaja, el central se ha hecho rico con los cañeros porque no pueden coger para la calle a buscar, que tienen que trabajar obligatoriamente ahí. Entonces, por esa falta de derechos ciudadanos, también el central se beneficia en combinación con migración. Porque migración no es un centro de distorsión. Migración agarra diario 500 personas, manda 200 y pico todos los días.
En 2007, cuando quiso renovar su acta de nacimiento para inscribirse en la universidad, le dijeron que no podían entregársela porque sus padres eran migrantes haitianos. La Junta Central Electoral aplicó la resolución 02-2007, que solicitaba suspender la emisión de actas de nacimiento, cédulas y otros documentos a hijos de padres extranjeros en situación irregular. Decía, provisionalmente, pero esa provisionalidad se volvió permanente y la Junta sacó a todas esas personas del registro civil dominicano y las llevó a un libro de extranjería, a pesar de haber nacido en este país. La Junta afirmaba que a los hijos de los extranjeros se les había inscripto de manera irregular, porque sus padres no poseían documentos. Esto, aunque la Constitución dominicana tenía el jus solis, derecho a suelo por haber nacido en territorio nacional, excepto para los hijos de diplomáticos o migrantes en tránsito. Cuando un migrante haitiano declaraba a sus hijos recién nacidos, mostraba el carnet expedido por el CEA o el ingenio para el que trabajara. Algunos, nada. Para el proceso de desnacionalización, la Junta los identificó mediante el apellido. Pierre, Jean, Duval, entre otros, de origen francés. El principio de la desnacionalización se dio en 2004, cuando la joven Juliana Deguis presentó un recurso judicial debido a que la Junta le negó su acta de nacimiento por ser hija de migrantes haitianos. A partir de ahí, inició un largo proceso. En 2010, Deguis realizó una acción de amparo en la que sus abogados recurrieron a la primera instancia para que la Junta entregara la documentación. Sin embargo, el Tribunal Constitucional demoró varios años y esa acción de amparo, que esperaban que se resolviera a favor de ella y que por consiguiente ayudaría a miles de descendientes haitianos en situación irregular, resultó en la dictaminación, en 2013, de que se borraría del registro civil a todos aquellos cuyo nacimiento se registró por parte de padres migrantes sin estatus migratorio regular entre 1929 y 2010. Sobre el caso de Juliana Deguis, tras varias apelaciones, la Suprema Corte determinó en 2021 que ni ella ni sus hijos son dominicanos. Llega el tiempo para ir a la universidad y no puedes, dice Elena Lorac. Te dicen, nacionalízate como haitiano, pero la embajada haitiana no te reconoce como haitiano, ya que nacimos en República Dominicana. Si logras hacerlo, tienes que pagar tu educación en dólares, como corresponde a los extranjeros. Desde 2011 trabaja en Los Batelles con Reconocido, una organización que defiende los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana, a quienes se les niegan servicios de salud, empleo, educación y derecho al voto. Las críticas a la sentencia del Tribunal Constitucional hicieron que el gobierno emitiera la Ley 169 de 2014, que divide a los jóvenes en dos grupos. A. Descendientes que ya poseían acta de nacimiento, cédula o pasaporte. Y B. Descendientes que no figuraban en el registro civil. Al grupo B se le ofreció como solución inscribirse a un plan de regularización con la promesa de que después de 2 años serían naturalizados. Pero a casi 14 años de eso, todavía no hay una sola persona naturalizada. Para los del grupo A, se ordenó entregar un acta de nacimiento que los acreditara como dominicanos. No obstante, cuando se elaboró la ley, la Junta transcribió los registros que llevó al libro de extranjería a un nuevo libro de transcripción, tornando todo aún más confuso. Como no se pueden tener 2 registros, la Junta demanda a las personas por duplicidad de actas, las mismas que esta generó. Aunque se calculaba que 61.000 personas saldrían beneficiadas por la Ley 169, menos de la mitad recuperó su documentación. Otros no encajan en ninguno de los 2 grupos por haber nacido tras la sentencia. En 2013, todos esos jóvenes, en su mayoría oriundos de Batelles e hijos y nietos de cañeros, estaban en una misma dirección. Como un montón de hormigas caminando en fila detrás del preciado dulce. Hoy, después de la división entre grupo A y B, ya no tanto. El profesor Manuel Núñez pasa sus tardes en un supermercado que lleva por nombre El Nacional. Sentado a una mesa del café de ese establecimiento, este experto en temas de historia y geopolítica destaca entre los presentes por el alto tono de su voz. Realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la Sorbonne. Se doctoró en la Universidad de las Antillas y Guyana y ganó 2 veces el Premio Nacional de Ensayo. Al igual que el vocero de los cañeros, Manuel Núñez lleva una boina. Una camisa azul le da un toque de suavidad a su piel oscura. Sostiene que aún se enfoca la migración haitiana con los parámetros de hace 70 u 80 años, y aunque la labor azucarera sigue, él dice que no es así. Es imposible que se hable de pensionados cuando la actividad tiene 40 años descontinuada. El CEA ya no existe, y el Central Romana pensiona a los 11.000 que tiene. Dice y se detiene para pedirle a una de las dependientes del café que conecten su teléfono. La batería no anda muy bien. Hace varios días que le da problemas. Manuel Núñez es un defensor del muro de hormigón armado de 160 kilómetros de extensión que República Dominicana empezó a levantar en la frontera en febrero de 2022. Tendrá unas 170 torres de vigilancia, 71 puertas de acceso y una estructura metálica con una altura de 3.90 metros. Él cree que la migración haitiana es el más grave de los problemas dominicanos, que le quitó a los oriundos del país empleo en el sector agrícola, la construcción, el turismo y el servicio doméstico. En 2018, la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas aseguró que es difícil para el sector de la construcción cumplir con la ley laboral, que indica que 20% de los empleados debe ser extranjero, ya que el dominicano prefiere otro tipo de trabajo. Entre 60% y 70% de la mano de obra gris en ese sector es haitiana. Manuel tampoco cree que los descendientes de cañeros haitianos nacidos en los batelles sean dominicanos. Una vez que tienen papeles, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Colocarnos debajo para que nos orinen? Los dominicanos no somos responsables de Haití. Tampoco los franceses ni los estadounidenses. Los responsables de Haití son los haitianos. A través de los años, diversas encuestas y reportes periodísticos evidencian la tensión en las relaciones entre ambos países. Según estos, la ciudadanía tiene la percepción de que la migración haitiana es mayor que las cifras oficiales, que rondan los 500.000 migrantes, conforme a un sondeo de la Oficina Nacional de Estadística. Es un sábado de marzo de 2022 y Edilio Peña maneja un minibús blanco que se adentra rápido en el camino de los cañaverales. Una pequeña multitud de niñas y niños de un batey del municipio de Guaymate los espera a él y al equipo de la Fundación Paniva, que dirige Peña, para recibir clases y un almuerzo. La fundación también aporta alimentos mensualmente a 20 ancianos que no tienen pensión ni familia. Cuando fallece alguno, le fabrican un ataúd, ya que a veces el ingenio no lo proporciona. Están resueltos en el batey con la ayuda de Dios. Se nutren con los vecinos, que cuando cocinan les pasan un poco de comida, dice con un leve acento creol. Edilio emigró desde Haití solo, a los 12, en 1973. Trabajó en los campos de caña y luego 17 años en el Departamento de Agronomía del CEA. Todavía no tiene una pensión. Sus cotizaciones no aparecen. Hace una parada en su recorrido para darle un aventón a una joven del batey que camina sola entre los cañaverales. La chica carga un pollo muerto, que hace que el vehículo huela a podredumbre. Aunque en la lista que tiene el equipo de la fundación hay 55 inscritos, este sábado hay más de 100. Por la lluvia, los reúnen en una pequeña iglesia donde se permiten estos encuentros. El sábado es el único día en que estos niños pueden estudiar, ya que para llegar a la escuela deberían caminar casi 3 kilómetros. Entre la muchedumbre, una niña de 6 años sale a la puerta y extiende sus brazos al aire. Cierra con fuerza los ojos y exclama: «Gracias a Dios por abrir su llave». La mayoría de los pequeños que están ahí reunidos carece de documentación. «Uno no vive mal, pero ni tan bien», dice Xiomara, que lava en el patio de su casa mientras sus 3 niños están en la iglesia con la fundación de Edilio. Como ella, las demás mujeres aprovechan para lavar sus ropas, algunas a mano y las que tienen plantas eléctricas en lavadora. Porque en los batelles no hay electricidad, solo la tienen los centrales, en los que viven los funcionarios de los ingenios. En este batey hay barracones para hombres solteros, sin hijos, con una ventana y una sola puerta. Los que tienen familia viven en casas con 2 habitaciones, una sala y cocina. Hay 2 baños para toda la comunidad y unas 5 letrinas. No tienen inodoros. La compañía no quiere cargar con nadie. Por eso no quiere a los viejos trabajando, dice Xiomara. Una vecina le comenta: «A la gente que ya tiene pensión, que no le den casa, Xiomara». Ella responde: «Que alquilen, porque si le dan una mensualidad, pensión, que ellos se pueden ayudar, no tienen derecho a casa». Mientras tanto, los niños del batey aprenden a escribir en español y juegan en creol. «¡Gadé!», grita uno de los pequeños que avanza en su bicicleta. Unas niñas muestran a Edilio, orgullosas, la manualidad en la que trabajaron. Una bandera dominicana hecha con cartón y rellena de coditos de pasta corta. Tan frágil como su nacionalidad y la pensión de sus abuelos y sus padres. Narración: Alejandra González Romo. Producción: Raúl Bojorge.